Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:52, el jueves, tiempo de juego desde las 8:30 con la Final Four de baloncesto. Mañana tenemos la final de la Europa League. La Final Four que tiene a las 6 de la tarde la primera semifinal, el Efes Pilsen frente a Olympiacos, y a las 9 de la noche el partido, el partidazo entre el Real Madrid y el Barça. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Albert Díez, hola Albert.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Os vais los dos mañana para Belgrado?
Dentro de un rato.
Dentro de un ratito.
Sí, de aquí un ratito.
Vale.
Yo me levanto a las 3:30, no sé. Pilar, ¿tú a qué hora?
A las 4.
Bueno, pues tendréis
más o menos.
Bien.
Vais a, pues oye, tendréis
una
tiempo.
Una cabezadita.
Efectivamente. Ya está allí el Madrid. ¿El Barça está allí también?
Sí, también. Ha llegado a las 8:30. Desplaza toda la plantilla, están todos sanos, que no quiero decir que estén al 100%, pero sí que tiene ya Šikević a toda la plantilla disponible.
¿Va en condición de favorito, tú crees, el Barça, Albert? O sea, ¿creyéndose el favorito?
Yo creo que no se cree favorito porque le ha llegado ese bache o esa crisis deportiva que todos los equipos pasan a lo largo de una temporada, cuando llevan más de 80 partidos, que es una auténtica barbaridad, y sobre todo porque el Real Madrid está bien. Yo creo que es muy reconocible el Real Madrid, entonces no quiere, a pesar de ser el subcampeón de Europa, colgarse ese cartel de favorito el Barça, aunque claro, si tomas la referencia de los clásicos esta temporada, que de los 6 ha ganado 5, pues parece que sí que lo es. Si tomas la medida en los partidos con el Real Madrid también, si tomas la medida porque ha sido primero de la fase regular de la Euroliga y también de la fase regular de la Liga Endesa, pues parece que sí, pero es que yo creo, Juanma, que esto es una semifinal europea, que esto es un partido que come aparte y que yo creo que está todo... Mira, si quieres, te diría, y a lo mejor en el foro interno del Barça, 51-49.
Vale. Pilar, ¿qué novedades tiene el Madrid?
Ninguna y ya es noticia porque están todos. A ver, no puede jugar Carlos Alcén, pero sí que está con el equipo en Belgrado porque la recuperación de su rotura del cruzado, evidentemente, es una baja de larguísima duración. Hasta la próxima temporada no podrá volver Carlos Alcén, pero el resto están todos, lo cual, insisto, ya es noticia porque es verdad que en el último tramo de la competición, y estoy pensando, por ejemplo, en esas 6 victorias seguidas que sumó para cerrar la fase regular, le han venido bien y ha podido recuperar a los que, digamos, andaban más torcidos, con más problemas musculares. Está bien.
Vale. Ya sí que Vicius ha cancelado todas las entrevistas, ¿eh? El entrenador del Barça. Todas, ¿no?
Sí, ha cancelado todas. Voy a utilizar otra palabra que es ha pospuesto. Hay que explicar a la gente que hoy nosotros teníamos cita con Šarūnas Jasikevičius, el entrenador del Barcelona, y a principios de semana él, muy respetable, decidió cancelar todas las entrevistas para centrarse única y exclusivamente en su trabajo, que es la final A4 de Belgrado. Bueno, insisto, respetable. Vamos a ver cómo evoluciona todo, pero yo creo que en breve vamos a poder hablar, vale, con el técnico del Barcelona, que bueno, que es muy particular, pero yo creo que una charla Juanma Castaño, Šarūnas Jasikevičius, yo creo que para la gente del partidazo, para la audiencia de la COPE, va a ser muy interesante.
Ojalá. Mantenemos la charla ahora con el entrenador del Madrid, con Pablo Laso. Hola, Pablo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos. A solo 48 horas de que arranque otra Final Four. ¿La séptima para Pablo Laso?
Sí, séptima Final Four. Sí.
Séptima.
Sí.
¿Sirve de mucho la experiencia? Porque te he leído hoy como que bueno, que ojalá sirviera de más, pero, hombre, de algo servirá, ¿no?
Sí, a ver, la experiencia es siempre importante. Hay muchas cosas que la primera vez pues te pillan un poco, entre comillas, de sobresalto, ¿no? Pues, pero, bueno, que duda cabe que yo tengo jugadores que han jugado ya Final Four. Obviamente pues yo también, con lo cual pues no me sorprende cuando de repente me dicen no, que hay que ir a esto, que hay que hacer lo otro. Bueno, digamos que es un fin de semana muy de baloncesto, muy intenso, de muchas cosas y por supuesto de partidos de grandes.
Cuando
de grandes partidos, con lo cual la experiencia claro que sirve.
Sí, te iba a decir, con 48 horas vista para el partido frente al Barça, ¿cuál es el modus operandi de Pablo Laso? ¿Qué hace Pablo Laso?
Bueno, pues mira, hemos llegado a las 8, que nos ha sorprendido porque estaba diluviando aquí en Belgrado, aunque nos han dicho que va a ser muy bueno. Nada, cenar, te comías liberar un poco a los chicos, hemos cenado juntos, les doy mañana a la mañana libre, porque mañana tenemos un montón de cosas de la Euroliga, de publicidades, de ¿sí? presentaciones y tal. Luego ya comemos juntos y ya por la tarde es cuando ya nos centramos más en el partido, entrenamos, y luego ya, pues más o menos el día más entre comillas, normal es el día del partido, ¿no? Porque es el día en el que más o menos mantienes las mismas rutinas que sueles tener durante toda la temporada.
¿Sales a pasear o te quedas encerrado en la habitación?
Pues me gusta salir a pasear, pero hay a veces demasiada gente. A veces me encierro en mi habitación y me quedo ahí, o cuando salgo a pasear me pongo unos cascos, salgo pronto y me doy un paseo. Si pillo a alguno que vaya conmigo bien, si no me pongo los cascos, y a mí me gusta salir a andar y suelo hacerlo, pero en estas, digamos, en la Copa del Rey, por ejemplo, ¿sí? hay mucha gente y sí. a veces no es tan...
Lógico, no es tan cómodo. Sí, sí, sí.
No es tan cómodo.
¿Te va cambiando el carácter a medida que se acerca el partido? ¿Vas ahí un poco transformándote o no? ¿O eres tranquilo?
No, creo que no, vamos, no es una pregunta. Yo creo que no. Bueno, yo creo que, a ver, esto suena, pero esto es como el estudiante que tiene que repasarlo todo para el último día, ¿no?
Sí.
Esta es la guerra, los que tenemos hijos, pues, no, mañana tengo examen, tengo que estudiar. Bueno, coño, ahora has tenido que estudiar antes, ¿no? No el último día. Pero bueno, esto lo hemos hecho todos, tampoco es que... pero yo no, yo creo que un equipo se empieza, digamos, a formar y a crear desde el primer día de entrenamiento y por supuesto que cada partido tienes detalles que vas cambiando, situaciones que vas viendo, pero el equipo lo tienes que ir formando en el tiempo porque tú no formas un equipo en un día. Entonces, bueno, yo soy de los que considero que, bueno, independientemente de que hay mucha carga de partidos, muchos partidos, muchos viajes, el equipo tiene que ir formándose, aunque que duda cabe que al final para partidos como este siempre tienes algún detalle o alguna cosa sobre la que tienes que incidir.
¿Es favorito el Barça para este partido?
Bueno, pues yo entiendo que la gente hable de favorito del Barcelona. Es el equipo que ha hecho mejor liga regular, han sido primeros en la liga regular y entiendo que todo el mundo como favorito. Yo, no sé si quién lo comentaba antes, yo sí pensaría que el Barcelona es favorito, pero es que soy el entrenador del Real Madrid y yo siempre me veo favorito.
¿Qué tal te llevas con Yasikevicius? ¿Qué relación tenéis?
Bien, no tengo... Sí, tengo buena relación. No somos íntimos amigos, obviamente, pero tengo buena relación. Yo tengo muy buena relación, por ejemplo, con Xavi Pascual, que hemos tenido grandes batallas y ha sido él salir del Barcelona y estar fuera y Xavi y yo tenemos muy buena relación y fíjate que hemos jugado finales,
sí,
y
sí.
hemos jugado. Yo creo que independientemente de estar en un equipo o en otro, al final el respeto que tienes por los otros entrenadores tiene que ser máximo, y el mío lo es.
Sí, sí. Lo que pasa es que Saras también es un tipo muy intenso en el banquillo durante los partidos. Yo no sé si ahí, cuando estáis dando voces uno cada uno a su equipo, en algún momento se te escapa alguna voz también. ¡Cállate tú! ¡No tienes razón! O cualquier cosa. ¿O no?
No. Yo entiendo que él hace lo que cree que es mejor para su equipo, y yo hago lo que creo que es mejor para mi equipo, pero nunca... o por lo menos no es mi estilo nunca enfrentarme con el entrenador rival. Sería bastante absurdo, estaría perdiendo tiempo y energía que creo que tengo que gastarla en mi equipo.
Totalmente. Si hace un mes y medio te dicen que el Real Madrid iba a estar en Belgrado, ¿realmente confiabas en esa posibilidad?
Yo sí. Lo que pasa
¿Entiendes
es que
la gente no lo hiciera, que no, sí, que la gente no confiara?
Perfectamente. Y sí, lo entiendo perfectamente porque... Bueno, pues porque somos un equipo que, digamos, que acostumbra a ganar, y cuando pierdes partidos, pues es normal que la gente dude. Yo no soy de dudar mucho. Yo analizo el porqué de las situaciones, de los problemas, y lo que intento es mejorarnos para que el equipo juegue mejor. Y nosotros hemos tenido una temporada complicada, bueno, no solamente nosotros, todos los equipos, con el parón del COVID, luego la guerra que sacó a tres equipos, se quitan los partidos. Bueno, ha sido una situación, un año complicado, entradas y salidas de jugadores, lesiones, algo que hemos vivido todos, no solamente en el Real Madrid. Y nosotros, bueno, pues hemos tenido tres o cuatro partidos que se nos han escapado prácticamente en las últimas jugadas. Si ganas esos partidos, ¿qué pasa? ¿Que está todo bien? Pues no. Yo creo que la obligación del entrenador es siempre intentar que su equipo sea mejor o mejore, independientemente del resultado, pero que duda cabe que bueno, que entiendo perfectamente tu pregunta. Decía hace mes y medio que habíamos perdido tres o cuatro partidos seguidos, todo el mundo dice, estos tíos no ganan. Yo nunca he dudado de eso porque...
O sea, tú no dudabas, pero no eres de los que ahora pasa la factura y dices, ¿dónde están los que decían, no?
No es mi estilo, no. Yo entiendo a la gente que ve el equipo desde fuera y que al final analiza y dice lo que cree que... Bueno, yo bueno para lo malo soy el que estoy conduciendo el coche, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces el coche no va, no tiene gasolina. Pues muy bien que conduzcas, si no tienes gasolina, no. Entonces tienes que ir analizando para que el equipo vaya creciendo, vaya mejorando y, sobre todo, aceptar que no puedes estar siempre al máximo y que luego muchas veces en deporte el resultado es el que marca muchas veces la situación, ¿no? Si ganas, parece que está todo bien. Si pierdes, parece que está todo mal. Y yo intento ir mucho de eso.
¿Tienes alguna similitud con Ancelotti? ¿Te ves reflejado en algo o crees que él tiene algo tuyo?
No lo sé. A mí me cae muy bien Carlo. Creo que ha hecho un trabajo increíble. No solamente ahora, sino en la etapa anterior. Creo que es un señor que se comporta muy bien con todo el equipo, con los jugadores, con los rivales. Y me alegro mucho del éxito del equipo en Liga. Han ganado Supercopa, han ganado Liga. Van a jugar la final de la Champions, con lo cual yo tengo muchísimo respeto y admiración por Carlo y no sé si tengo algo parecido. Tiene más pelo que yo.
y más blanco, sí.
Más blanco, pero no, tiene más pelo que yo.
Pero fíjate, yo creo que sois los dos embajadores impresionantes del club, del Madrid. O sea, creo que lo he dicho en alguna ocasión, sois gente a la que se le puede dejar las llaves de casa. O sea, que te puedes ir tranquilamente que sí, que no van a organizar una fiesta, destrozarte la nevera o el parqué o lo que sea. Sabes que puedes dejar un micrófono en manos del entrenador de fútbol y de baloncesto, que el Real Madrid está bien representado. Esto lo digo como lo
bueno,
pienso.
Bueno, pues te lo agradezco. Creo que en ese sentido sí, yo creo que el entrenador del Real Madrid muchas veces no habla como Pablo Lasso o como Carlo Ancelotti.
Totalmente.
Represente a un club.
Sois los que más representáis al club. Tú y Ancelotti, claro. Sois los que más representáis al Real Madrid. Los que más habláis cada semana, cada día, con ruedas de prensa, con apariciones públicas. O sea, sin duda.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Que al final pones la tele y ves a Carlo.
Sí, tal cual.
y Carlo verá el baloncesto. Coño, ya está Pablo aquí otra vez.
Tal cual. Sí.
¿No? Entonces, bueno, yo creo que es importante entender en el club que estás, como te diría el entrenador de cualquier otro equipo sobre su club, ¿no? Debes entender en el club en el que estás, aceptarlo, bueno, y a la vez estar muy orgulloso, ¿no? Porque tanto Carlo como yo, sobre todo el equipo de fútbol y el equipo de baloncesto, pues están en las finales de Europa y eso habla muy bien del trabajo de los dos equipos.
Las preguntas de básquet en sí te las va a hacer un streamer, que es Ciro López, y nuestra especialista, que es Pilar Casado. Pilar, Ciro, todo vuestro.
Pablo, tira, Ciro.
Ah, no. Que no sé si el peor momento en su trayectoria en el Real Madrid, casi diría que como entrenador, lo ha pasado hace 2 meses, ¿no? No lo sé. No sé qué sensaciones tuvo cuando veía que venía derrota tras derrota y es algo a lo que ni el Madrid ni él están acostumbrados.
No. Bueno, a ver, lo que dices te lo compro perfectamente. En el Madrid ganamos mucho. Entonces, cuando pierdes parece que todo está mal. Pero, ¿eso significa que yo esté mal? No. Yo analizo el por qué estamos bien o estamos mal o qué es lo que nos ocurre y debo pensar en el futuro. Te diré que tenemos momentos en el Madrid jodidos, coño, que me echaron del Palau en una final de Liga en silla de ruedas, por decirte uno.
Sí,
No, entonces, bueno, pues qué duda cabe que al final el entrenador es más feliz cuando se gana, pero es que, como te decía antes, yo siempre pienso un poco en que el resultado no puede ser solamente lo que decide si el equipo está bien o el equipo está mal, si lo has hecho bien o si lo has hecho mal. Yo creo que...
¿No te generó dudas, Pablo?
No, nunca. Dudas no. Nada. Dudo muy poco yo. Dudo muy poco porque me gusta hablar con la gente que tengo alrededor. Creo mucho en mis ayudantes. Busco siempre gente que me intente dar consejos que luego igual aplico o no, pero que me puedan valer, analizo las cosas y eso me hace tomar decisiones. Y normalmente de las decisiones ya no suelo dudar. Sinceramente, es mi manera de ser.
Pablo, ¿tienes un vestuario, no de ahora, te pregunto, ¿tienes un vestuario que se motiva o se rebrinca especialmente cuando se duda de él?
Puede ser. Yo creo que lo que tengo es un grupo muy competitivo y lo que más me gusta es que en el tiempo la gente que va llegando al club va impregnándose de eso, ¿no? Bueno, también la experiencia, pues yo qué sé, todo el mundo habla de Sergi y de Rudy, obviamente, ¿no? Pero Jeff ya lleva tiempo con nosotros, bueno, y al final hay un pozo, lo que tú dices, en el vestuario, que se va impregnando cuando alguien nuevo entra, ¿no? Pues hoy he leído casualidad, pues que Nigel Willingos había puesto un Twitter después de eliminar al Maccabi, diciendo que él vio la Final Four de Belgrado cuando ganamos nosotros aquí, que para él era un sueño poder jugar una Final Four con el Real Madrid. Bueno, pues yo creo que al final nosotros debemos buscar gente que se acople a ese vestuario para seguir creciendo como equipo, ¿no? Porque desde luego lo que nos gustaría a todos era que siguieran jugando los mismos, pero eso es complicado. A mí me gustaría seguir jugando, no estoy ya para jugar.
Hablando de Maccabi, en la eliminatoria sí. Con Maccabi, ¿hubo algún cartel que ponía algo así como Maccabi nos eligió?
Pues si hablamos de eso. Hablamos de eso, porque incluso nos lo transmitieron. Nos dijeron que el Maccabi había un poco, de alguna manera había dicho que pillaban al Madrid en un mal momento, que tal, ellos venían de ganar, me parece que eran 6 partidos seguidos en Euroliga. Bueno, y no lo pusimos como un cartel, pero creo que todo el mundo lo tenía muy interiorizado que quedarnos a nosotros por muestros no es tan fácil. Somos el Real Madrid y hay una cosa que el Real Madrid no va a dejar de hacer, que es creer, es luchar, es pelear y jugar al máximo. Y bueno, la verdad que hicimos 3 grandes partidos.
Joder, invéntate unas declaraciones de Jacek Vicius y las pegas en el vestuario mañana. Vaya panda de paquetes que se han metido en la Final Four. ¿Viste? Esto es lo que ha dicho de vosotros.
Si fuera tan fácil, seguro. Vale. Inventaba.
Vale. Ciro, ¿qué?
No, digo que es verdad que viendo la trayectoria que llevaba el Real Madrid, yo creo que casi no se puede considerar ni ofensivo lo de Maccabi, ¿no? O sea, yo creo que Maccabi o cualquier equipo,
sí, pero
visto desde fuera,
es muy peligroso,
y sin conocer al Madrid, pues lo normal es pensar eso, decir, oye, pues entre uno y otro, pues casi prefiero Maccabi de Tel Aviv, ¿no? Sí. Madrid, ¿no? De rival.
Puede ser que lo pensaran ellos, no soy quien para decirlo, pero nosotros teníamos muy claro, bueno, nosotros tuvimos, no la suerte, porque lo conseguimos mucho antes de conseguir la plaza para playoff y asegurar la ventaja de campo. A partir de ahí, coño, es un playoff de Euroliga, o sea, vas a jugar contra un gran equipo. Mm. Es que yo no recuerdo un playoff de Euroliga fácil. Es que son todos muy complicados, muy difíciles, porque estás jugando contra grandes equipos. Siempre digo, hay veces que ganas 3-0 y todo el mundo dice, bueno, es que ha sido muy superior. Bueno, que has tenido que jugar muy bien. Para ganar 3-0. Y en cambio hay otros que igual vas a 3-2 al último partido y que has tenido más dominio de las situaciones, ¿no? Bueno, pues mira, por ejemplo, el año pasado, nosotros yo creo que no jugamos mal en Estambul contra el Efes y perdimos los 2 de 20, ni opción. Y no jugamos mal. Y en cambio decidimos que había que cambiar algo, teníamos que cambiar algo porque íbamos un paso detrás. Bueno, lo hicimos muy bien, coño, y al final pues nos quedamos fuera de la Final Four con un triple de Simon a 8 metros. Bueno, ya está, contra el equipo campeón. Hay que aceptarlo, pero creo que el equipo debe estar preparado para eso. Eso es para mí lo que más me importa, que el equipo esté preparado para esos momentos.
¿Tú en algún momento, Pablo, llegaste a temer por tu puesto durante la temporada o no?
Nunca temo por mi puesto, nunca temo por mi puesto, pero no en el Real Madrid, por decirlo, o no esta temporada, o no cuando entrenaba en San Sebastián, o no cuando entrenaba en Valencia, yo qué sé, no sé, igual ya soy muy mayor y al final el no entender que muchas veces la cuerda se rompe por el entrenador sería bastante absurdo. O sea, es la ley del deporte, lo veo en muchísimos equipos. Pero de que eso te haga que pienses siempre que al final no, van a ir a por ti porque eres el entrenador, yo no. Yo tengo un trabajo que a mí me encanta, que es entrenar a un equipo. Tengo la suerte de entrenar en un gran club, a un gran equipo y a grandes jugadores. Oye, si al final echan al entrenador y ese soy yo, pues le echarán porque creen que no lo estoy haciendo bien, faltaría más, como hacen muchos equipos. Pero yo normalmente suelo ser muy defensor de los entrenadores, no de Pablo Lasso, por lo cual me parece bastante absurdo. Antes te decía que no dudaba, ¿no? Nunca he dudado de mi trabajo, no tengo esa sensación. Puedo pensar que lo estoy haciendo bien, puedo pensar que lo estoy haciendo mal, que tengo que tocar esta tecla, a veces no sale todo bien, pero nunca tengo esa sensación de un poco la pregunta que me hacías, ¿no? Uh-huh. Temer por mi puesto. No me parece lo más, o sea, no me parece ni hasta bueno para hacer bien tu trabajo. Si estás temiendo por tu puesto, pues os volvería a hacer la respuesta a vosotros. ¿Haríais igual el programa de radio si os dijeran, ojo, que igual esta noche os echan a todos?
A nosotros nos lo dicen todos los días, ¿eh?
Ah, sí. Bueno,
a mí especialmente.
Yo bajo todos los días a antena y pienso que puede ser el último. Sobre todo porque vale, yo estoy muy mal acompañado. Entonces, me pueden meter en cualquier lío. No es lo mismo, Pablo.
No, pero te quiero decir, entonces, ¿qué significa? Que si te ves por tu puesto, coño, ¿qué haces? ¿Lo haces peor? No,
no,
al contrario, quieres hacerlo
no.
siempre bien.
Sí,
oye,
totalmente.
Y otros deciden, mira, Juanma, ala, sí. cógete la maleta, sí. Tal. Bueno, sí, sí. Pues, pero ¿y por eso lo vas a hacer peor?
No.
¿O lo vas a hacer mejor? No, sí. Lo vas a intentar hacer lo mejor posible.
Pero si fui capaz de ganar Masterchef, soy capaz de hacer esto, hombre. O sea, que si de aquello sí que no tenía ni idea. Y
mira, has sacado Masterchef, no quiero hablar de este tema, que te he visto algún día.
¿Sí? Pues,
sí.
Joder, puedes darle.
Espero
un poquito,
que me vieras un día.
Pablo,
espero que me vieras un día. Tuve un
puedes
día,
meterle un poquito de
oye,
presión.
Escucha, tuve un día bueno, ¿eh? Tuve un día bueno, el día de la final.
No, 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 joder, has tenido días muy buenos.
Sí, he tenido días buenos.
Días muy
sí,
buenos.
He tenido días
también
buenos.
Alguno malo.
Joder, alguno malo. Sí, sí, yo te contaba. Escucha, y lo que no ha salido. Y lo que
vale,
no ha salido.
Vale, vale.
Alucinas.
Ahí ya no me meto,
sí,
no
sí.
Me meto,
sí, sí.
Pablo, ¿tú te apuntarías a un Masterchef de estos?
No. No.
¿Ni de coña?
No, no. No me
si
gusta.
Pablo, si Pablo creía
nunca,
que Sartén...
Nunca digas no, ¿eh? Nunca digas no.
Escucharme,
bueno,
que Pablo creía...
No, nunca digo que... Tienes razón.
Escucharme, no, que Pablo creía que Sartén era un jugador del Inter de Milán. O sea,
sí.
Si ahora...
Sí, sí. Oye, Pablo, siempre que te entrevisto, terminamos recomendándome una serie. Sé que lo hacemos todos los años. Recomiéndame alguna, que tanto
sí.
que lleva siempre ahí en el iPad series, pues recomiéndame alguna.
Sí. Bueno, pues mira, hoy estaba empezado a ver que no la había visto La Catedral del Mar, una española.
Sí.
No había visto, la he empezado a ver ahora. Estaba viendo más películas. He visto Incompatibles, una francesa de un actor francés, el que hace de Lupin,
¿sí?
que me gusta mucho.
¿Has visto Fue la mano bueno, de Dios? ¿Has visto Fue la mano de Dios, la de Sorrentino?
No, pero me la han recomendado.
¡Oh! Peliculón.
Me la han recomendado. Estoy viendo mucho últimamente de documentales. Me he visto todo Narcos. Estoy viendo documentales de, por ejemplo, Los Señores de la Droga. Bueno, no sé, tengo algo ahí con este tema de Narcos.
Pues ten cuidado con los perros cuando llegues a Barajas.
Exacto.
Que igual muerden el iPad. Igual, igual detectan algo en el iPad.
Creo que voy a tener que dejarlo.
Sí, sí,
creo
sí.
que voy a tener que dejarlo.
Oye, es una maravilla hablar con un entrenador como tú de primer nivel que a 48 horas de empezar la Final Four tenga este tono y esta alegría. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, Pablo.
Encantado, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Joma? Muy buenas.
Muy buenas. Ha ganado el Liverpool 1-2 al Southampton.
Sí.
Lo hemos dicho en el arranque, pero no hemos comentado nada del partido. El Liverpool ha salido con todos suplentes, ¿no?
Bueno, muchos suplentes. Prácticamente no ha jugado a nadie. O sea, ha jugado Firmino, que no es titular. No ha jugado ni Mané, ni Salah. Ha jugado Diogo Jota arriba, no ha jugado Fabinho, no ha jugado Van Dijk, con Ate sí que ha jugado prácticamente, yo creo que han sido 8 o 9 suplentes, aún así es un muy buen equipo, se ha salido con Milner de pivote, luego ha jugado Curtis Jones, que se ha lesionado por cierto, arriba Minamino, Firmino y Diogo Jota, y ha empezado perdiendo pero ha remontado el partido, ha ganado 1-2, con lo cual ha sido un partido precioso, ha merecido ganar, ha estado muy bien Minamino y muy bien Firmino, demostrando que aunque es suplente ahora mismo en el Liverpool puede ser titular perfectamente en cualquier partido importante, y 1-2, con lo cual de todas formas lo tiene prácticamente imposible el Liverpool. Ganando el Manchester City el último partido de Aston Villa será campeón en casa. va a ser muy complicado que pinche. En cualquier caso, necesitará ganar, porque el Liverpool juega contra el Wolves y yo creo que, aunque pondrá suplentes, lo normal es que gane el Liverpool. Pero bueno, yo creo que la liga está bastante clara para el Manchester City. El domingo a las 5 son los partidos que deciden la liga.
Efectivamente. Domingo 5 de la tarde, los dos. El City Aston Villa y el Liverpool Wolves. Mañana tenemos la final de la Europa League en Sevilla. ¿Te vas para allá?
No, voy a hacer la de la Champions en la tele, pero la de la Europa League la haré en la radio.
Vale, Eintracht Glasgow Rangers. Hemos hablado del ambiente. Uciano dice que para él el favorito es el equipo alemán, el Eintracht. ¿Para ti también?
Sí, estoy de acuerdo. Sí, seguramente un favoritismo no demasiado grande, pero sí para mí favorito. Tiene algo más. El Rangers es un equipo que tiene dos caras. O sea, yo le he visto jugar partidos muy, muy defensivos. Por ejemplo, la semifinal contra el Leipzig en Alemania, el equipo se colgó del larguero, se metió atrás de forma escandalosa. Está cambiando el dibujo porque está jugando Van Bronckhorst con tres centrales los dos partidos de semifinales contra el Leipzig cuando jugaba con defensa de cuatro. Pero luego, por ejemplo, el partido de vuelta en casa fue un equipo mucho más agresivo y un equipo que complicó mucho y de hecho le remontó la eliminatoria al Leipzig. Tiene dos laterales que me gustan mucho, que son Barisic y Tavanier, sobre todo Barisic es un lateral, un zurdo que le pega de maravilla la pelota al croata, y son jugadores que pueden hacer daño por las bandas, pero en cualquier caso yo creo que tiene bastante más, por cierto, el Eintracht, que yo creo que debería ganar, la verdad.
Línea por línea, ¿qué quieres destacar?
Pues mira, del Eintracht, los laterales, Kostic, por supuesto, y Gnauf, el jugador que está cedido por el Borussia Dortmund, que ha hecho una Europa League fantástica. Es duda Hinteregger, parece que no puede jugar, que es un central fantástico, y luego Kamada y Lindström en la media punta, los dos por detrás de Borré. Tanto el japonés como el danés son dos futbolistas muy, muy habilidosos, pero es un equipo, sobre todo el Eintracht, que lo que hace es que progresa mucho con la pelota. Es decir, es un equipo bastante valiente, que aunque a veces se mete atrás, cuando recupera la pelota no juega al largo, sino que intenta combinar y salir y llegar con mucha gente al ataque, como hizo en el Camp Nou. Y el Rangers, defensa de tres en principio, aunque venía jugando con cuatro. Ya digo, Tavernier y Barisic los laterales, son dos jugadores con un gran golpeo de balón, fantástico golpeo de balón. Tavernier es uno de los máximos goleadores de la Europa League, siendo lateral, lo que pasa que casi todos los ha metido de penalti, también es verdad. Me gusta mucho Kamara, el finlandés, en el centro del campo, y luego juega Aribo arriba, que es un nigeriano que ha jugado de medio centro en la ida contra el Leipzig y delantero centro en el partido de vuelta. Es un equipo con pocas fisuras, pero me parece que tiene menos nivel que la Eintracht, en cualquier caso. Bueno, va a ser una final, yo creo que sí será bastante igualada, en cualquier caso.
Vale, ¿y bonita? ¿La esperas bonita?
Sí, la espero bonita. Yo creo que el va a llevar la iniciativa el Eintracht y el Leipzig, el Rangers, espero que sea un equipo bastante, bastante agresivo y bastante valiente.
Vamos a Italia, al Milan solo le falta un punto para ser campeón.
Sí, le falta un punto contra el Sassuolo. Ganó al Atalanta 2-0 el otro día con una segunda parte en la que estuvo muy bien, sobre todo Teo, que hizo un partidazo.
Oye, perdona, espectacular. Alucino con esto que me pones aquí, de que ha ganado solo dos ligas en los últimos 20 años.
Parece increíble, pero es verdad.
Increíble.
Increíble. La 2003-2004 y 2010-2011. Dos ligas en 20 años. Ya sé que suena extraño, pero es así. El Milan lleva mucho tiempo en una travesía del desierto terrible, terrible. Aquel gran Milan que conocemos, que es uno de los grandes equipos de la historia del fútbol, el Milan, realmente, pero por eso este título para ellos sería romper una maleficio, bueno, hace más de 10 años que no la ganan.
Sí, sí.
Y ya digo, le vale el empate contra el Sassuolo en Sassuolo, lo que pasa que, bueno, va a ser un partido de mucha tensión. El Inter juega en casa, si gana el Inter, necesitará empatar al menos el Milan. Yo creo que sí va a ser campeón, pero va a ser tremendo. Un gran partido de Rafael Leao, por cierto, que ha hecho un final de temporada espectacular, volvió a marcar contra la Fiorentina y es uno de los artífices del título, el portugués Rafael Leao.
Dybala, que se ha ido de la Juve.
Sí, fue bonito ver fue muy emotivo. El último partido empató a dos contra la Lazio, el último partido en casa, le faltó el último partido de la jornada de la temporada y Dybala se retiró llorando, la verdad, tras el 2-2. Se marcha de la Juventus después de 7 temporadas en las que ha ido a menos. Empezó muy bien las dos primeras, marcó 19 goles en la primera, luego en la tercera 22 goles, pero poco a poco se fue quedando sin sitio, le costó bastante, lesiones, y ha sido el tramo final de Dybala en la Juventus ha sido decepcionante. Parece que va al Inter, ya veremos. Y también se marchó Chiellini, que es el capitán de tantos años en la Juventus. Estuvo Buffon viendo el partido, además, que ahora está en el Parma y que ha renovado, por cierto. Va a acabar jugando con 44 años Buffon.
Sí, ha renovado con el Parma.
Con el Parma, sí, es increíble lo de Gianluigi Buffon. El Parma se ha quedado en mitad de tabla, no va a poder subir a la Serie A, pero ahí sigue Buffon, que estuvo para despedir sobre todo a Chiellini, más a Chiellini que a Dybala.
Ha empezado la Eurocopa Sub-17, que son estos torneos que te encantan a ti.
Me encantan.
Claro,
descubres jugadores. Claro.
Eso es, te grabas absolutamente todo y, claro, dentro de unos años dirás, mira, aquí está el partido en el que rompió este chaval y tal. Increíble. Sí.
Increíble. Bueno, pues España ha ganado 0-2 a Turquía. Y ojo con este chaval, Iker Bravo, el delantero centro, que está en el Bayer Leverkusen, un chico de la cantera del Barça, me ha encantado, la verdad que me ha entusiasmado. Ha marcado un gol, ha dado un pase del segundo gol, es un partidazo Iker Bravo. Juega con el número 10, pero es el delantero centro de la selección española con varios jugadores muy interesantes. Dani Rodríguez, un extremo del Barça, me ha gustado muchísimo, un jugador muy habilidoso, ha marcado el primer gol. Me ha gustado Fortuny, un zurdo del Real Madrid que juega en el costado derecho. Me ha gustado mucho el central del Atlético de Madrid, Bañar, muy buen jugador, un central con bastante envergadura y con bastante calidad para sacar la pelota. Eso es sobre todo. Luego Hernández, el mediocentro del Barça, también me ha gustado. Dani Pérez, un chico del Betis, me ha gustado bastante también en el mediocampo. Pero bueno, España ha ganado 0-2, un partido bastante cómodo. Ayer ganó Alemania-Italia 3-2 en un partidazo. Me gustó mucho Banner, que marcó un golazo también, un chico de la selección alemana, y Bischoff, que es el mediocentro, el mediapunta, perdón. Y todavía no me ha dado tiempo a ver el Francia-Polonia, pero Francia goleó 6-1 a Polonia y estoy seguro que va a haber mucho talento en la selección francesa.
¿Qué semana tenemos de Copa Libertadores?
Pues ya ha empezado la semana de Libertadores. Estaban empate a cero al descanso el Bragantino contra Estudiantes de La Plata, y también Peñarol Cerro Porteño estaban empatando a cero. Hoy tenemos un Boca Corinthians esta noche, también Flamengo Universidad Católica, y mañana tenemos Palmeiras Emelec de Guayaquil, Nacional Vélez, por ejemplo, buen partido en Montevideo. Y cerraremos, hay más partidos, pero los más importantes, cerraremos con el River Plate Colo Colo, un partido entre dos. Más importante River, pero un equipo muy importante en el fútbol sudamericano como es Colo Colo. Está muy bonita la Copa Libertadores.
Y Alianza de Lima, Fortaleza.
Alianza de Lima, Fortaleza, nuestro equipo.
Nuestro Juanma, Fortaleza. Equipo, la Fortaleza, sí señor. Preguntas de oyentes para Maldini, vamos allá.
Buenas, Maldini.
Hola.
Con la inminente llegada de Mbappé, ¿qué papel tendrá Rodrigo la temporada que viene con la más que notable temporada que ha hecho y con un Benzema y Vinicius sobresaliente? Muchas gracias y un saludo, Julio.
Pues hombre, está si llega Mbappé finalmente, pues está condenado a ser suplente. En realidad esta temporada ha jugado muchos partidos suplentes, entre que entraba Asensio y luego al final entró Valverde. Así que vamos a ver cómo acopla Ancelotti, bendito problema, ¿no? A Benzema más Vinicius más Mbappé, pero si con un 4-3-3 no hay mucho más sitio para otros.
Buenas, Julio. Con la llegada de Haaland al City, parece que Gabriel Jesús se va a ir. ¿Lo ves bien en el Arsenal? ¿Encaja en el estilo con Arteta? Gracias, crack.
Bueno, un jugador como Gabriel Jesús encaja seguro en cualquier sitio. Un futbolista que tiene bastante gol, que es agresivo sobre todo, que va muy bien en la presión, y me parecería un gran fichaje para vaya donde vaya. Y es verdad que si llega Haaland, bueno, ha llegado ya Haaland al City, tendrá que aligerar un poquito la plantilla de delanteros si es posible que se vaya Gabriel Jesús, sí.
¿Qué pasa, Julio?
Hola.
A ver, ¿a quién ficharías del Levante si fueses el director deportivo de un equipo de primera? ¿A Morales, a Roger o a quién? Venga, crack, un abrazo.
Hombre, Morales ya es veterano, pero creo que un añito más en primera merece. Desde luego, aunque creo que se va a quedar en el Levante. Y Roger también me gusta. Yo a Morales me gustaría verle en primera un año más.
Hola, buenas, Julio. Una cosa, ¿cómo ves el fichaje de Adeyemi por el Borussia? ¿Podría suplir, tú crees, la ausencia de Haaland o es un vacío demasiado grande? Bueno, chao.
Bueno, es un vacío demasiado grande. Adeyemi es el delantero que está en el Salzburgo. Es muy rápido, es un jugador que tiene bastante gol, pero nada que ver con Haaland. Es menos potente, más para jugar al espacio todavía. En fin, yo creo que es un jugador de otro nivel, pero bueno, vamos a ver qué tal se adapta al Dortmund.
Oye, ¿has visto un documental que están poniendo en Vamos sobre el Barça de Basilea? ¿El Barça de la final de la Recopa?
No lo he visto, pero tiene que ser de la del 79, ¿no? De la,
sí.
Del 4-3 famoso, no lo he visto.
Eso
pero
eso es.
Ese partido lo recuerdo con uno de los grandes, las grandes finales de la historia de la Recopa, ¿eh? En la prórroga ganó,
bueno,
el Barça.
Bueno, es que, sí, sí, el reportaje es flipante. Cómo cuentan cuando saltan al campo y no se esperaban que hubiera allí 30.000 personas de Barcelona viendo el partido en directo. La primera gran final europea que se lleva el Barça, ¿no?
Sí, sí, la primera, que porque había perdido alguna de Recopa ya también.
Sí.
Había perdido una de Recopa seguro contra Slovan Bratislava, segurísimo. Y luego había perdido alguna de Copa Europa también, por supuesto, una contra el Benfica. Y es verdad que yo creo que es el primer título europeo del Barça, 79, en esa final. Es absolutamente histórica. Creo que marca Charlie Resac, marca Sensi
y falla un penalti, Resac.
Y falla un penalti.
En el documental cuenta que llevaba, bueno, no sé cuantísimos penaltis consecutivos marcando.
Y falla.
Y no te puedes imaginar lo mal que lo tira. O sea, dice, el campo estaba seco, pero no es excusa. O sea, tira el penalti a las manos del portero, pero suave, blando, no sé, una cosa sorprendente.
Y recuerdo, Juanma, que fue el primer gran partido de un jovencísimo Carrasco.
Sí, jugó Carrasco, efectivamente.
Jovencito.
Jugó Carrasco.
Voy a ver.
Vale, pues te lo recomiendo.
Seguro.
Maldini, muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós. Luego, crack.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Sigue la radio. Nunca para, llega la noche. Mañana hacemos tiempo de juego en COPE más con la final de la Europa League. Y a las 11:30 nos encontramos de nuevo, ustedes y yo aquí en la radio, en el partidazo. Adiós, descansen.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.